Y estamos con la segunda parte de la serie El Pacto Matrimonial. El Pacto Matrimonial. En esta mañana tenemos como tema la naturaleza del pacto. La naturaleza del pacto. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 15 al 18, el autor de este libro nos explica claramente de qué forma el nuevo pacto tuvo que ser llevado a través de un sacrificio mucho más grande que los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque en todo en el Antiguo Testamento, los sacrificios de miles de animales que se llevaron a cabo, ninguna gota de sangre de ningún animal del Antiguo Testamento le quitó los pecados a nadie. Simplemente era un símbolo donde los pecados eran cubiertos. Yo les expliqué algún día que es como si traigo una mancha en mi camisa y solamente me pongo un saco arriba. Bueno, la mancha ahí está. No se ve, pero ahí está, porque está cubierta. Entonces, en el Antiguo Testamento era como un saco que cubría los pecados, pero no los borraba, no los lavaba, no los quitaba de en medio de la presencia de Dios. No fue hasta que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz que el pecado ya no fue solamente tapado, sino que fueron totalmente borrados. Porque solo la sangre de Cristo era posible que pudiera quitar para siempre los pecados de enfrente de la vista de Dios. Es tan importante la palabra pacto. Yo les pido con todo mi corazón en esta mañana que pongan muchísima atención a esta conferencia, porque vamos a explicar lo que significa la palabra pacto, ya que el matrimonio es un pacto. Y si queremos entender la santidad del matrimonio, la solemnidad del matrimonio, la seriedad que Dios le da al matrimonio, necesitamos forzosamente comprender profundamente todas las raíces y todas las derivaciones de lo que Dios quiere decir cuando dice, voy a hacer un pacto con ustedes. Dice en Hebreos 9, 15 al 18, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de la persona de Jesucristo. Para que interviniendo muerte, lo primero que nos damos cuenta es que no puede haber un pacto si no hay muerte. No puede haber un pacto si no hay derramamiento de sangre. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, aquí claramente lo explica, que en el antiguo pacto no se remitieron los pecados, no se perdonaron los pecados, simplemente se pusieron a un lado y se cubrieron. Pero fue la intervención de la muerte de Cristo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí está esto que vamos a comenzar a analizar. Porque donde hay testamento, la palabra testamento, diateke, que se usó en el griego para traducirse en otras partes pacto, se traduce testamento. Por eso la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se conoce como el Antiguo Pacto, que es más teológico, y el Nuevo Pacto. Donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea que si yo tengo un testamento y voy a dejar mi casa y mis hijos y voy con un notario público para que me certifique ese testamento, mis hijos no pueden reclamar el testamento cuando yo estoy vivo. Entonces tengo que morir para que el testamento tenga vigencia, para que el testamento tenga validez. Forzosamente siempre tiene que certificarse el acta de la defunción de una persona para que las personas beneficiadas se apropien de ese testamento. Todo esto es precioso a la luz de la muerte de Cristo. Versículo 17, porque el testamento, y aquí está, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Bueno, este va a ser el pasaje central de nuestra conferencia en esta tarde, y les pido que abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 2, para poder resumir la clase pasada, la introducción a esta serie, el pacto matrimonial, y veamos en Génesis, capítulo 2, versículo 24 y 25, las enseñanzas centrales de lo que es el matrimonio y que cubrimos en la conferencia anterior. Dice Génesis 2, 24 al 25, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De aquí podríamos sacar infinidad de enseñanzas, pero quiero en esta mañana simplemente resumirles en cuatro puntos lo que significa el matrimonio para Dios. En primer lugar, aquí encontramos que la institución del matrimonio fue diseñada por Dios para establecer el principal fundamento de la sociedad. El matrimonio, las familias, son el principal fundamento de cualquier sociedad. Dios iba a comenzar de aquí en adelante a multiplicar a Adán, a sus hijos, se iban a comenzar a formar familias. Y después de que hubiera 10, 15, 20 familias, ¿qué iba a suceder? Se iban a comenzar a formar naciones-estado. Y después se iban a formar naciones, y después iba a comenzar a dividirse el mundo en naciones, pero el núcleo y la fuerza, el establecimiento fundamental de todas las naciones, de acuerdo a la Biblia, es la familia, es el matrimonio. En segundo lugar, aquí encontramos que el verdadero propósito de Dios para el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Dios no le trajo a Adán a Pepe, ni a Jorgito, ni a Paquito. Dios le trajo a Adán a una mujer que Dios creó, que sacó de Adán del sexo opuesto. Entonces, en segundo lugar, el matrimonio es para heterosexuales y nunca para homosexuales. Cuando ya la sociedad, sin saber qué es el matrimonio, sin tener valores morales, sin conocer las normas divinas de Dios, comienza a inventar que se puede casar un hombre con un hombre, y estos matrimonios, como ustedes lo saben, ya se están llevando a cabo, que se puede casar una mujer con mujer, inclusive otorgarles el beneficio de poder tener hijos a los dos, o que puedan adoptar hijos la pareja de mujeres. Al ratito, ¿qué nos va a impedir que sean tres mujeres con un hombre? ¿O dos mujeres con cuatro hombres? Si se permite un hombre con un hombre, ¿por qué no se va a permitir las demás relaciones que los hombres están inventando tener? Entonces, gracias a Dios que el matrimonio, damas y caballeros, no lo inventamos nosotros, no lo inventaron los gobiernos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los sociólogos, sino lo estableció y lo diseñó el creador del hombre y la mujer. En tercer lugar, el matrimonio es la unión de una pareja perfectamente identificados, el uno con el otro, donde los dos comienzan a perder sus identidades separadas y se convierten en una sola carne. Esto es un misterio de acuerdo al libro de Efesios capítulo 5. Así como es un misterio que nosotros somos el cuerpo de Cristo y los huesos de Cristo, así es un misterio que mi esposa y yo seamos a los ojos de Dios una entidad. Aunque somos dos seres individualmente separados, es como les expliqué yo, aquí tengo dos hojas y le pongo aquí pegamento a una hoja y le pongo a la otra y pongo a las dos hojas de esta manera y se las enseño a ustedes. Yo les pregunto, ¿cuántas hojas ven? Y desde la perspectiva de ustedes me dicen y me contestan inmediatamente, es una hoja. Sin embargo, son dos hojas pegadas. Dios ve al matrimonio como dos seres que se pegaron, que hicieron los dos una sola carne. Y en cuarto lugar y último lugar, el matrimonio tiene como propósito formar una nueva familia. ¿Dejará el hombre a su padre? Adiós, papá. Adiós, mamá. Me quiero ir contigo a tu luna de miel. No te quedas ahí, no te puedes venir a mi luna de miel. Y el perro, wow, wow, fío. Ni al perro te ibas a tu luna de miel. Cuando formamos una nueva familia, dejamos la anterior familia que teníamos con papi y con mami, y papi y con mami tienen que cortar todos los cordones umbilicales que nos unían con nuestros hijos anteriormente. O sea que el momento en que se casan nuestros hijos, los empujamos para que formen una nueva familia, que se peleen solos, que arreglen sus problemas solos, los dejamos solos y los dejamos vivir solos porque es una nueva familia. Claro que van a contar con nuestro consejo, con nuestra ayuda, pero mientras menos nos metamos, mil veces mejor, porque este es el diseño de Dios. Ahora bien, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, la Biblia nos establece en términos alegóricos la diferencia entre estos dos niveles del matrimonio. ¿Saben ustedes cuál fue el problema de los judíos, como terminamos la introducción de la conferencia anterior en cuanto al matrimonio? Bajo el judaísmo, el matrimonio se corrompió. Y se corrompió simplemente por lo que se están corrompiendo actualmente la mayor parte de los matrimonios. Bajo el judaísmo, el matrimonio se corrompió porque acabaron percibiendo la relación matrimonial solo desde la perspectiva horizontal. O sea, tú y yo. Y se olvidaron que en el matrimonio la perspectiva no es solamente horizontal entre un hombre y una mujer, sino que forzosamente en todo matrimonio tiene que existir la relación vertical con Dios. En cuanto en un matrimonio Dios se pone aparte y me limito solamente a una relación en la que yo tengo la sabiduría para poder ser esposo, mi esposa tiene la sabiduría para educar a los hijos, yo tengo la sabiduría salomónica para resolver todos los problemas de mi hogar sin tomar en cuenta a Dios, en ese momento mi matrimonio se comienza a diluir, se comienza a leudar, se comienza a corromper, porque Jesucristo lo dijo claramente en Juan 15, versículo 5, separados de mí, nada podrán hacer. El judaísmo olvidó la relación vertical con Dios y muchos matrimonios actualmente lo siguen haciendo, por lo cual sus matrimonios están encaminados al fracaso. En Eclesiastés 4, el rey Salomón, versículos del 9 al 12, estableció este principio y dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, Pero ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Este principio nos da tres ejemplos que nos ilustran claramente una verdad. Cuando dos están juntos y uno se cae, vemos el primer principio. Cuando dos están juntos y uno se cae, hay una persona que puede levantar al otro. Acuérdense que la mujer fue creada por Dios para ser la ayuda, la fuerza idónea. Entonces, el hombre fue creado como con una machete para él abrirse paso en la jungla de la vida, él ir al frente, él sudar con el sudor de su frente, ganar. La esposa viene detrás, empujándolo, alabío, alabao, alabim, bomba, mi amor, ra, 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 y no, mi mamá me dijo que no me casara contigo, la regué casándome contigo, eres un fracasado, nunca la vas a hacer nada, porque el hombre no tendrá la fuerza necesaria para poder empujar y abrirse paso en la vida. Cuando el hombre cae, ¿verdad? Que no venga la mujer y qué bueno que ¡pum! Y ahí te ve el remate, ¿verdad? Estás ahí tirado y no me importa que estés enfermo, no me importa que estés desanimado, te voy a rematar porque ni siquiera me haces falta. Ese es el problema cuando en un matrimonio los dos trabajan y ella comienza a ganar más que él. ¿Qué es lo que sucede en estos matrimonios? Que se comienza a perder, la mujer comienza a perder lo más importante que Dios quiere que haya en un matrimonio, que la mujer dependa del varón. Y al ratito la mujer gana más que el hombre y le acaba diciendo al varón, ¿verdad? O sea, es una cosa, ni te necesito. O sea, es más, como yo gano más que tú, me compro mis gustos. Y él ya no le puede comprar lo que él con su salario le puede ofrecer. Ahora ella, si quiere un collar, se lo compra. Y si quiere un coche, mejor se lo compra a ella. Y usted, cállese. ¿Por qué? Porque es mi dinero. Y esta es la razón de la corrupción de los matrimonios actuales. Porque se está violando totalmente el diseño y la formación de Dios. En segundo lugar, si dos duermen juntos, se van a calentar. A nadie le gusta dormirse con su perro. Los dos van a poder tener mucho mejor calidad de vida. Y en tercer lugar, si alguno ataca al otro, entre los dos pueden resistir cualquier ataque. Vemos los tres principios: se levanta el uno al otro, se calientan mutuamente y los dos resisten. Sin embargo, es interesante en el versículo 12. ¿De qué manera el Espíritu Santo agrega otro elemento a el matrimonio? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Y cordón? No oigo. De tres dobleces no se rompe pronto. Los primeros tres ejemplos son de dos juntos, que nos ilustran el concepto del matrimonio desde la perspectiva horizontal, hombre y mujer. Pero el cuarto ejemplo, el cordón de tres dobleces, nos ilustra de qué manera el matrimonio fue concebido desde la creación por Dios. La unión de tres personas. El matrimonio no es la unión de dos personas. Forzosamente, Dios tiene que estar en todo matrimonio, porque entonces ya es cordón de tres dobleces. Y ya es mucho, mucho, mucho más difícil de que si el enemigo viene contra el matrimonio, pues si no tienen a Dios y los dos resisten un ratito, pero nos acaba tumbando al suelo. Pero si los dos estamos con Dios en medio, ninguna fuerza del enemigo los podrá vencer. Lucharán contra serpientes y escorpiones y el cachorro de león, y nada les podrá hacer frente durante todos los días de su vida. Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Vemos pues que si Dios no forma parte integral del matrimonio, no podrá nunca funcionar. Es Dios el principio que une inseparablemente juntos a un hombre y a una mujer bajo un pacto. Vamos pues a adentrarnos en la palabra pacto, que es la palabra teológica de las más importantes que existen en cualquier estudio de la Biblia. Hay dos palabras que se usan para pacto, una hebrea en el Antiguo Testamento y la otra griega en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. La palabra hebrea para pacto es la palabra berit, con B de burro, B-E-R-I-T-H, berit. Y la palabra griega es dia teke, dia con D de Daniel, dia teke, con K, dia teke. En español, cuando nosotros hablamos de pacto, inmediatamente estamos hablando de una liga, de un contrato. Voy a rentar una casa, un contrato, es un pacto bilateral donde el dueño me dice, yo le voy a poner el agua, le voy a poner todo lo que necesite su casa, usted me va a pagar una renta, hay cláusulas, acepto las cláusulas y firmo el contrato bilateral donde el dueño de la casa tiene que cumplir sus responsabilidades y sus privilegios y yo cumplir mis responsabilidades y mis privilegios. Sin embargo, no es así en los pactos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que cuando David y Jonatán, por ejemplo, hicieron un pacto, era un pacto bilateral humano. Cuando Salomón hizo un pacto con el rey Hiram, Primera de Reyes 5:12, los dos se comprometieron a respetarse, etcétera, etcétera, así como David con Jonatán, y era un pacto bilateral. Tú haces tu parte, yo hago mi parte. Y el concepto del pacto es central en toda la relación divina. Veamos en primer lugar los pactos humanos, porque son dos pactos en la Biblia. El humano, repito, y el pacto divino. En el libro de Génesis capítulo 26, vemos un ejemplo de un pacto humano. Vamos a ver dos o tres ejemplos para que veamos la diferencia tan enorme que existe. Génesis 26, versículo 26 al 31, el pacto entre Isaac y Abimelec. Génesis 26, 26 en adelante. Y Abimelec vino a él desde Gesar, Gerar y Ausad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí después que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Vemos aquí en el Antiguo Testamento que regularmente cuando dos personas entraban en un convenio, cuando celebraban un pacto, siempre había juramento. Y en el Antiguo Testamento no era como ahorita, ¿verdad? Te lo prometo por mi mamacita linda. Te lo juro por Dios. No hemos visto aquí, ¿verdad? En Latinoamérica, en otros lados del mundo se hacen diferentes cosas, pero en México es eso, te lo juro por Dios. Cuando yo le digo a una persona, te lo juro por Dios, aparte de que estoy usando a Dios en vano y no debe de hacerse así, le estoy diciendo, pongo a Dios como testigo bajo este juramento, porque si no me crees a mí, créele a Dios. Y Dios me está viendo que al jurar yo por Dios, Dios a mí me va a hacer el mal que te estoy diciendo o si te estoy mintiendo. O si yo, te lo juro por mi mamacita, porque es la cosa más linda que tenemos y que respetamos y honramos en la vida. En el Antiguo Testamento no era, te lo juro por mi mamacita, o te lo juro por Dios. Era un juramento donde simplemente le decía yo a la persona, ¿sabes una cosa? Yo voy a cumplir esto. Le bastaba a la persona mi palabra. Y a la persona contraria le bastaba que yo le dijera, yo también te lo juro a través de este pacto. En Estados Unidos, desde que se fundó Estados Unidos en 1505 más o menos, ya tienen 500 años en el Evangelio, nos llevan algo de ventaja, ¿verdad? Aquí en México tenemos apenas un siglo que llegó el Evangelio a México. En 1897 llegó a México el Evangelio al estado de Guerrero, se fue a Tabasco, Chiapas, y después mataron a todos los misioneros que llegaron a México, pero tenemos 400 años de atraso comparado con nuestros primos los gringos. En Estados Unidos, en 1505, cuando llegaron los pioneros de Europa y fundaron Estados Unidos o establecieron las primeras colonias americanas que se llamaron los pioneros, hay una inclusive una serie en la televisión que se llama Los Pioneros, comenzaron ellos a traer la Biblia y Estados Unidos se convirtió en el único país del mundo y en la primera nación de la tierra que cuando se estuviera discutiendo un asunto legal en un tribunal de justicia, hasta la fecha, si te citan al tribunal de justicia en Estados Unidos o una corte de justicia y tú eres un testigo, forzosamente tienes delante del juez que poner la mano sobre la Biblia. Y te dicen, jura usted solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. ¿Y por qué pone la Biblia debajo? Porque la Biblia es donde tuvo su origen los juramentos. Y donde no le tiene que decir al juez, se lo juro por mi mamacita, señor juez, se lo juro por Dios. Simplemente el hecho de poner mi mano sobre la Biblia simboliza más para los jueces norteamericanos que cualquier otra persona que yo pudiera anteponer. ¿Por qué? Porque para ellos Dios era lo más importante. Actualmente pues ya se hace de la boca para afuera y hasta los ateos juran sobre la Biblia en las cortes de justicia. Entonces vemos de qué forma estos pactos eran bilaterales, eran pactos sellados por ambas partes, donde tenían sus privilegios, sus responsabilidades, mis responsabilidades. El matrimonio es un pacto, es un contrato, es una ligadura, es un acuerdo para toda la vida de acuerdo a Dios. Es algo que une, acuerda, arregla, pone en orden para siempre. Y esto lo vamos a ver más adelante ilustrado con el pacto divino. Sin embargo, y esto es bien importante, una de las razones por las cuales miles de hermanos nuestros cristianos creen que la salvación se pierde es porque nunca han estudiado los pactos divinos. Los pactos humanos son bilaterales. Con mucho cuidado, síganme. El pacto divino es unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? El pacto divino, Dios lo inicia, Dios determina los elementos y confirma su pacto con la humanidad. Es unilateral, enfatizo. Las personas simplemente somos receptoras, no somos contribuyentes, no ponemos absolutamente nada. No se espera que los elementos, ¿verdad?, sean comprometidos por parte de nosotros. Somos llamados a aceptar el pacto que se nos ofrece, somos llamados a guardar lo demandado y a recibir los resultados que Dios nos garantiza por su juramento de que nunca, jamás, porque es un pacto eterno. Se los voy a explicar. Cuando nosotros llegamos con Dios, no le decimos a Dios, Padre Santo, mira, quisiera esta chava fuera así, una casa así, etcétera, etcétera, tantas cosas, fírmale. Este es un pacto bilateral. Por eso es muy importante que pongamos atención. Cuando yo llego con Dios, no le llego a decir nada, si tú me das esto, yo te doy esto, etcétera, etcétera. Si me compro un trapito ungido, ¿verdad? El trapito ungido me va a quitar el dolor de cabeza y lo mando a comprar a una persona que me vende un trapito ungido. Jamás, jamás el ser humano negocia con Dios. Nunca. Dios escribe sus pactos y nos pone todas las condiciones y todas las cláusulas y nos los da a nosotros y nos dice, léelo. Si te conviene y te gusta, fírmalo. Y cuando yo firmo el pacto con Dios, le estoy diciendo a Dios, acepto totalmente y incondicionalmente que todo lo que tú me estás diciendo es verdad. Y en este pacto en el que la iglesia se encuentra, que se llama el nuevo pacto de sangre, la Biblia dice, para que los llamados reciban la salvación eterna. Las promesas de la salvación eterna. Dios me da un pacto donde Él sella con su sangre, con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, de que la salvación que me está dando no va a depender de mis méritos, porque por gracia somos salvos. Si somos salvos por gracia, seguimos siendo salvos por gracia y seguimos viviendo por gracia, y nunca habrá nada, nada, nada de mi parte ni de tu parte que invalide el pacto de sangre, porque es eterno. Es eterna la salvación. No nos dice para que si se portan mal, les quito la salvación eterna. Dios nos hace entrar en un pacto eterno. Vida eterna. No es una vida temporal. Bueno, entonces, ¿qué parte de nosotros? Bueno, yo me pongo de acuerdo con Dios en que me voy a santificar. Y si alguna persona dice que ha hecho el pacto con Dios o aceptó el pacto con Dios y su vida no ha cambiado, no ha habido personas en tu familia que te digan, Paco es diferente. Desde que va con los cristianos, desde que anda con la Biblia, desde que va a estudios bíblicos, su matrimonio ha cambiado. Si no hay una persona, escúchame, si no hay una persona en tu familia, principalmente en la familia, que puedan decir y ser testigos, Mariquita es diferente. Paquito ha cambiado, ya no toma, ya no es tranza, veo que tiene atenciones con su esposa, ya no viene a nuestras fiestas, etcétera. Si en tu vida no ha habido un cambio radical, radical, revolucionario, que haya cambiado tus ideas, tu forma de ver la vida, tu forma de vestir, tu forma de hacer los negocios, no es cierto que eres cristiano, ni que eres cristiano. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hemos sido llamados, dice la Biblia, a libertad, solamente que esta libertad no la usemos para ocasión para la carne. Oye, pero ¿qué me puede decir usted, sí, hermano, de las personas que, don Pancho, que venía a la iglesia y estudiaba la Biblia y fue a los estudios y su papá era el obispo, tiene una foto del Papa en su casa y era nieto del pastor, etcétera, etcétera? Y ahorita anda don Pancho allá en el mundo, lo vimos anoche en Garibaldi, cantando con los mariachis con una de Centenario en la bolsa. Mira, hay dos cosas importantes. La primera, no juzgar. No juzgar, porque don Pancho pudo haber caído y un cristiano puede caer. Pero Dios le garantiza a sus hijos que han caído que Él los levanta, porque cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, Hebreos, Dios al que ama, disciplina, lo cuerea y de la oreja a don Pancho lo va a traer. Si es cristiano don Pancho, le va a durar la canción del México lindo y querido 3 días, hombre, y el corrido del caballo blanco 4 días, y se va a portar mal, etcétera, etcétera. Pero si don Pancho es cristiano verdaderamente, va a comenzar a vivir una vida miserable, con culpa, con vergüenza, no se la va a acabar. Pero si don Pancho iba a la iglesia y nunca tuvo la salvación, va a seguir en sus borracheras, va a seguir en sus orgías, va a seguir en sus adulterios. ¿Por qué? Porque no tiene la convicción del Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano, escúchenme, cuando un cristiano insiste en el pecado, Dios se lo lleva a casa. Si es realmente cristiano, Dios se lo lleva a casa. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Ahí está un caso de un muchacho que era cristiano, que vivía en Amaciato, un caso de abominación ante los ojos de Dios. ¿Y qué encontramos en este caso? Que Pablo les dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Esto nos habla de la muerte física, a fin de que el espíritu sea salvo. 1 Corintios 11, 28 en adelante. Los cristianos de Corinto estaban tomando la cena del Señor sin discernir el cuerpo. Estaban tomando la cena del Señor en pecado, sin reflexionar que era algo solemne, donde se estaba recordando que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y comenzaron a volverse cínicos. Y entonces Pablo les escribe a los corintios y les dice, porque ustedes siguen en pecado, muchos están enfermos y otros duermen. O sea que muchos cristianos de la iglesia de Corinto, Dios se los tuvo que llevar, ¿qué cosa? A casa prematuramente, por no arrepentirse de sus pecados. Dice en Santiago capítulo 5, 19 al 20, si alguno ve a su hermano caer en pecado y le hace volver, salvará de muerte un alma y borrará multitud de pecados. Y dice en 1 Juan capítulo 5, si alguno ve cometer a alguno pecado de muerte, no pida por él, porque hay pecado de muerte. O sea, ¿qué es el pecado de muerte? El pecado donde un cristiano no se quiere arrepentir y está hablando no de muerte espiritual, sino de muerte física. Hay cristianos que se van a casa antes de tiempo porque no entienden que Dios nos llamó a la santidad. Esto es importante para entender los pactos, porque nosotros somos llamados a aceptar el pacto de Dios. Esencialmente, un pacto expresa una relación que Dios inicia soberanamente de su propia voluntad. En otras palabras, yo no puedo llegar a decirle a Dios, voy a hacer un pacto contigo, Señor. ¿Por qué? Porque Él ya fue el que lo hizo, de Él nació, Él puso la iniciativa y en su soberanía Él me lo da para que yo lo firme. Ahora yo le puedo decir a Dios, Señor, te voy a hacer una promesa, por ejemplo, de darte 1,000 pesos a la semana, o voy a hacerte una promesa, Señor, de hacer esto o aquello. Y cuando yo le digo a Dios, te quiero hacer una promesa de darte más dinero, etcétera, etcétera, esa promesa, júralo, vas tarde o temprano a fallarle a Dios. Porque si no es a través de su poder obrando en nosotros, nunca podremos cumplir ninguna promesa. Somos demasiado frágiles, demasiado mentirosos, demasiado cobardes, demasiado débiles para cumplirle nada a Dios. No llegues el año nuevo, Señor, te prometo que voy a dejar el cigarro, te prometo que ya no voy a golpear a mi esposa, te prometo que no voy a dar de planchazos a mi esposo, te prometo que me voy a portar bien con mis hijos, porque lo vas a fallar tarde o temprano, sino dile a Dios en año nuevo, Padre, te prometo vivir más cerca de ti. Es todo. Y en el momento en que le prometemos a Dios vivir más cerca de Él y tener más comunión con Él, ya me lo voy a dar de planchazo a mi esposo, voy a ser mejor padre, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor jefe, mejor empleado, porque Él es el que obra a través de mí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. La parte humana es simplemente responder a esta oferta, para que todo aquel que en Él cree. Dios extiende una oferta al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuál es la parte humana? Simplemente decirle a Dios, creo. No tengo que irme a la villa de peregrinación, no tengo que cargarme una cruz en Semana Santa para que Dios me vea cuánto cargo y cuánto sacrificio hago, no tengo que golpearme con nopales, ni desangrarme tampoco, no tengo por qué prometerle, me voy a ir a la villa y de vuelta 3 kilómetros de regreso. No hay absolutamente ninguna sola obra ni sacrificio que Dios acepte de nosotros, porque el sacrificio Él lo inició. De Él nació sacrificar a su Hijo y colgarlo en una cruz. Y si alguien viene y le dice, yo te ofrezco un sacrificio mejor que el de tu Hijo, lo estás insultando. Dios no acepta ya ningún sacrificio de parte de nosotros como seres humanos. Ninguna obra que pudiéramos hacer podría agradar lo que agradó la muerte de su Hijo. Simplemente nosotros aceptemos lo que su Hijo hizo en la cruz y entonces Dios nos regala la salvación. Una persona me dijo, pues yo creo que la salvación se pierde. Le dije, mira, yo veo esta fórmula. En la Biblia la fórmula es la gracia igual a la salvación. Y si tú crees que la salvación se pierde, la fórmula es la gracia más tus buenas obras igual a la salvación. ¿Le apuntaron la fórmula? Cuando una persona cree que se pierde la salvación, te está diciendo, pues yo creo que por gracia somos salvos, más le está agregando algo. Y le está diciendo, pero hay una parte mía, te está diciendo, en la que si yo me porto mal o no me arrepiento, pierdo la salvación. Entonces la salvación ya no fue por gracia. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Santa Cachucha. Ya la salvación no es por gracia, entonces. Entonces, no solamente hay una ignorancia tremenda de lo que son los pactos, sino que también hay una ignorancia tremenda del pueblo de Dios de lo que es la gracia. A fuerza queremos poner nuestro poquitín. Y queremos que haya algo en nosotros para decir, bueno, al llegar al cielo, Pedro, ábreme la puerta. Y Pedro me contesta, ¿y por qué te voy a abrir, Armando? Porque por gracia soy salvo. Pero además, Peter Pan, déjame decirte que hice buenas obras y que fui digno para que me abrieran el cielo y no caí en pecado. Ábreme la puerta. Y me va a contestar Pedro, fariseo, sacarráquese de aquí. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber absolutamente nada que decir más que vengo bajo la sangre de Jesús. Nada más. Nada más que la gracia de Dios. Y si me porté bien, Efesios 2:10, es porque esas obras que hice buenas aquí en la tierra, Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Efesios 2:10. Somos criatura suya, obra de Dios, hechura de Dios, creados por Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que todas las buenas obras que estoy haciendo ahorita, la predicación que le estoy dando y los dulces que les di a los niños, y ahora que vaya al asilo, y ahora que haga esto, y ahora que vaya al monte a predicar, y ahora que me sacrifique 3 días y no venga a mi casa por estar con los enfermos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, cuando yo llegue al cielo, ninguna de ellas me va Dios a ver ni a premiar. Por ninguna de ellas, Dios solamente me va a decir, siervo fiel. Inútiles somos, porque las cosas que hizo, como dice Pablo, es porque nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que no hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Yo le decía a mi esposa hace poco, yo no puedo comprender cómo hay siervos de Dios que se creen. Gracias, yo ese aplauso me lo merezco. Y más, denme más, por favor. ¿Cómo puede haber siervos de Dios que puedan creer que son algo por ellos mismos cuando todo proviene de Dios? Esa es la humildad, el reconocer continuamente estas verdades inescrutables. En el Salmo capítulo 50, en el Salmo capítulo 50, versículos del 1 al 5, vemos que en el último análisis jamás podremos entender nuestra relación con Dios. Nunca podremos entender nuestra relación con Dios, a menos que entendamos el concepto bíblico de que es un pacto. Dios nunca entra en ninguna relación con el ser humano más que a través de un pacto. Apúntalo en tu Biblia en la primera página. Dios nunca entra en ninguna relación con el ser humano más que a través de un pacto. Y para que haya un pacto, de acuerdo a la Biblia, tiene que haber siempre, 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 siempre un sacrificio. Y donde hay un sacrificio, hay derramamiento de sangre. No puede haber pacto sin sacrificio. Y no puede haber un sacrificio ni derramamiento de sangre si antes no hubo un pacto. Y por eso vamos a ir comprendiendo claramente el pacto del matrimonio. Porque en el pacto del matrimonio no puede haber un contrato matrimonial si las dos partes no nos comprometemos a cortarnos y a derramar sangre. No. Si las dos partes no nos comprometemos a sacrificarnos el uno por el otro. Cuando venimos al contrato matrimonial, nos leen la epístola de Melchor Ocampo, don Pancho Pistolas le promete usted a Chencha de los Campos Verdes que usted le va a ser fiel en la muerte, en la enfermedad, bla, 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 bla. Sí lo prometo, tas, tas, y le firman los dos. Sin embargo, es tan superficial estos encuentros matrimoniales y estos pactos supuestos ante un juez por lo civil que la mayor parte de los jóvenes están celebrando actualmente sin entender las ramificaciones, que al llegar a un matrimonio yo tengo que llegar y decirle, mi Chencha de los Campos Verdes, ahora ya no vivo yo. Ahora quiero decirte que voy a vivir para sacrificarme por ti. Arroz. Y ella, si no llega con la misma actitud del sacrificio por mí, no funciona nunca el matrimonio. Porque el enemigo más grande del matrimonio es el ego de cada quien. Por lo cual, ahorita, dos de cada tres matrimonios en Latinoamérica están acabando en divorcio, menores de 25 años de edad. Porque para entrar en matrimonio necesitas alcanzar antes un cierto grado de madurez. Si no estás lo suficientemente madura, y donde yo, mis joyas, mis aretes, mis collares, mis viajes, mi dame, mi, y no estás dispuesta a morir por aquel con el que estás uniendo tu vida, tu matrimonio no va a funcionar jamás. De tal manera amó Dios al mundo que entró en un pacto con el ser humano, dando lo más precioso que él tenía, a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué cosa? Dio. Dios primero nos hace esto, aquí está mi Hijo, para mostrarles que a través de su sangre y del sacrificio que hice con él, yo entro en pacto con ustedes y se los firmo con la sangre de mi Hijo. Ustedes acepten solamente lo que yo ya hice por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada más que aceptar mis condiciones y caminar en obediencia. Dice en el Salmo 50, el 1 al 5, el Dios de dioses nunca ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Aquí está hablando el Señor de una anticipación de la venida de Cristo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Sabemos que Sión es Jerusalén, y ahí cuando venga Cristo brillará Jerusalén. Vendrá nuestro Dios y no callará. Vean que a Cristo se le llama Dios. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. O sea, Jesús viene en la segunda venida a juzgar el mundo. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis tzadik o a mis hasid en el hebreo, que se tradujo santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La palabra santos, hasid, con H y S y D de Daniel al final. Hasid significa una persona entregada totalmente a Dios. Alguien que existe y que vive solo para Dios. En el matrimonio, yo no veo a Dios. Pero yo tengo que evidenciar que realmente estoy entregado a Dios, entregándome y sacrificándome por la persona con la que uní mi vida. Porque si decimos que amamos a Dios a que no vemos y a nuestro prójimo que vemos, lo odiamos, lo aborrecemos, somos desleales, lo traicionamos, lo acuchillamos, hablamos mal de él, lo tijereteamos, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos hijos e hijas de Dios? Cuando es tu esposa, la compañera de tu pacto, que delante de Dios hiciste, y al serle desleal a tu esposa, estás quebrantando el pacto con Dios. Y tú cuando aceptaste a Cristo, te pusiste de acuerdo que ibas a ser fiel a Dios. Y al serle fiel a Dios, le eres fiel a tu esposa. Al serle desleal y al ser adúltero con tu esposa, le eres infiel a Dios. No te engañes, el corazón perverso y engañoso no se extravía. Los que hicieron pacto con sacrificio. Aquí se define a los santos como los que hicieron pacto con sacrificio, pero más literalmente, los que cortaron mi pacto sobre la base de un sacrificio. ¿Por qué? Porque solo existe una base para que se realice un pacto, la base de un sacrificio. Yo no puedo decirle, yo siempre he sido cristiano, no es cierto. Para ser cristiano tienes que llegar a un momento de los 8, un niño de 8 o 10 años de edad, ya está listo para ser un cristiano, pero nadie nace cristiano. Un momento en el que racionalmente entiendes que Cristo murió en la cruz, que acepta las condiciones del pacto donde Él te llama, sean santos porque yo soy santo, y me pongo bajo la cruz, y desde ese momento le digo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo aquí en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo. Con Cristo estoy juntamente fijado mi amor y ya no vivo yo. Ahora tú vas a ser el objeto de mi vida. Lo que yo viva, lo vivo para ti. Y ella le dice a él, lo que yo viva, lo vivo para ti. Y cuando hay dos personas que se funden en una sola carne, con esa actitud, cordón de tres dobleces jamás se puede romper. Y quiero decirles algo, no existe un pedazo de cielo más parecido aquí en la tierra que un matrimonio feliz. Y para que podamos ser felices, necesitamos sacrificarnos el uno por el otro. Y para que yo pueda ser feliz con Dios, necesito ya no vivir yo, sino dejar que Jesús viva mi vida que yo quería vivir para mí, mis intereses, mis proyectos, mis anhelos, mi futura felicidad. No, Señor, ahora tú vívela a través de mí. Y en la medida en la que Cristo yo lo deje vivir a través de mi vida, es en la vida en la que crezco en poder y autoridad espiritual. ¿No han oído ustedes a mucha gente, Señor, dame poder? Que aquí en la iglesia tiemble y que se haga así esto. Ayer en la iglesia, hermano, estaba el poder de Dios. La gente se tiró al suelo. Las hermanas hacían así, se zangoloteaban, etcétera, etcétera. Ese era el poder de Dios. Y nosotros siempre estamos atribuyendo el poder de Dios a lo que vemos. Nunca a la santidad de la vida. Esa persona que se hizo ayer en la iglesia y le hacía así, así, y parecía alambre eléctrico, ¿verdad? Tú no sabes si mañana o pasado no se convulsiona así, sino que deba vivir una vida santa todos los días. No es algo instantáneo ni a la marucha el poder de Dios. Dame poder de Dios. El poder viene en la medida de nuestra santidad. Y la autoridad, dame autoridad Dios, la autoridad crece con la santidad. Siempre estarán íntimamente relacionados. Pero somos una iglesia en el mundo entero tan inmadura que seguimos creyendo que las convulsiones y la gente cayéndose y las cosas externas y por la vista, y no estamos nunca caminando por la vista, sino caminamos por fe. No somos conocidos por los dones, somos conocidos por el fruto. Tú puedes hablar en lenguas e irte al infierno, zangolotearte como alambre eléctrico y ni siquiera llegas a tu casa y te guameas a tu esposo y lo agarras a sartenazos. Eso no implica necesariamente que tengas el poder de Dios, pero los seres humanos estamos tan ansiosos de demostrar que nos vean, ¿Qué ese es el poder de Dios? Queremos evidenciar que de alguna forma el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros, manifestando su poder a través de nosotros. Pero la forma como se manifiesta es con tu santidad. No hay forma más grande de poder demostrar que una persona tiene el poder de Dios más que en la vida de santidad que vives en tu vida privada. Dos cosas son, pues, para terminar, esenciales para que alguien entre en una relación permanente con Dios: un pacto y un sacrificio. Sin un pacto no puede haber ninguna relación con Dios, y sin un sacrificio no puede haber un pacto. Si no estás dispuesto a sacrificar tu vida por tu compañera, no te cases. Si que te casaste con alguien para que te boleara los zapatos, para que te hiciera de cocinar, para que te dijera mi pirrín purupum popuchu pupupum, mi papucho de papuchos, para traer a alguien que dijeras sígueme, sígueme donde quiera, y ahí va la muchacha detrás de ti. O si te casas para tu esposo, tú traértelo así, agredirlo, sobajarlo, humillarlo, porque también hay el caso contrario, mujeres que sobajan al esposo, que le dicen, eres un impotente. Tú dile impotente a un hombre y lo marcas por 20 años en su vida emocionalmente. Dice Salomón que las palabras son peor que latigazos y peor que heridas. Tú dile a un hombre, no sirves para nada, y marcas a tu marido por los próximos 5 años. Y si no entendemos que fuimos, es como decirle a Dios, ¿verdad? Tú no sirves para nada, Señor. Para eso me criaste. ¿Qué estoy haciendo? Estoy blasfemando contra Dios. Al agredir a tu esposo, al agredir a tu esposa, al insultarnos, al sombrerearnos en el matrimonio, al sobajarnos, al faltarnos el respeto en el matrimonio, en ese momento el matrimonio comienza a diluirse. Abrimos puertas para que entren por todo lado los demonios del infierno y comiencen a provocar la corrupción, que es como acabó el matrimonio del Antiguo Testamento. Porque nunca, nunca se acordaron que cordón de tres dobleces es mucho más difícil de romper.